Bueno, hermano, vamos a hablar de nuestro Salvador, porque es el motivo de estar aquí. La salvación nuestra, la salvación porque nosotros hemos sido salvados. ¿Tú te sientes salvada o salvado? ¿Tú te crees ya salvada por el Señor o salvado por el Señor? Dice el canto, porque es la palabra la que hemos cantado, que a todo el que le recibe le da poder para ser hijo de Dios. Entonces, ser salvado por Él es dejar la naturaleza abocada a la perdición y al vivir lejos de Dios y volver a ese principio para el que fuimos creados. Entonces, la salvación es que Cristo ha pagado por ti. Y si tú te dejas que Él pague por ti, si tú dices, sí, sí, quiero que esa sangre derramada sea para mí también. Tú te puedes sentir salvado. Aunque ahora mismo tengas tus pecados, eso no quiere decir que no vamos, que ya vamos a ser angelitos, no. Pero tú ya han pagado por ti. Y ya esa salvación es tuya. Pero esa salvación que culminó en la cruz comenzó en el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús ya hubo un sacrificio. O sea que por el sacrificio de Cristo hemos sido salvados. Pero el sacrificio de Cristo no fue solo en la cruz. El sacrificio de Cristo comenzó cuando Él fue concebido. Porque un Dios que tenga que abandonar la vida plena, eterna presencia, eterna omnipotencia, Él con el Padre y con el Espíritu Santo, meterse en una criatura y tenerse que comprimir ahí dentro y tener que sentir lo que siente un hombre, dejar toda la categoría divina y a venirse a vivir dentro de un ser humano, dentro de una criatura, de un cuerpo como el tuyo, como el mío, eso ya fue un sacrificio. Se abajó y se hizo esclavo. Se hizo esclavo, porque la naturaleza humana, tal como la tenemos, somos esclavos. Somos esclavos, no somos libres. Y Él vino, no esclavo del pecado, pero sí esclavo de todas las necesidades del ser humano. ¿Eh? Nosotros estamos sometidos a que tengo sueño, a que hace calor, a que hace frío, a que estoy cansado, a que te coge un virus, a que y Dios, nada de eso tiene poder sobre Él. Sin embargo, Él se sometió a eso. Ahí hay un sacrificio. Había un sacerdote que decía, esto es como si tú estás viendo que hay un hormiguero, están todas las hormiguitas ahí, papá, 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 llevando su comidita, y ve que viene una excavadora que va a levantarlo. Y no sabes cómo decirle a la hormiga lo que va a pasar. Y tú tienes el poder de convertirte en una hormiga. Te convierte en una hormiga, te hace una como ella, y con el mismo lenguaje, pues le dice que salgan corriendo. Ese era el ejemplo que ponía el padre Marcelino. Pues imaginaos, para nosotros, hacer una hormiga, pues dice que es mucho, vamos, que no tiene ni comparación de hacerse hombre como nosotros. Entonces, ese sacrificio comenzó ahí. Y en la encarnación, Dios se une al hombre. Al Dios hacerse una unión con el hombre que estaba separado de Dios por el pecado, ahora Él se salta todas las barreras y se une al hombre. y se hace uno como nosotros, Él lo que ha hecho con eso es darnos ya el derecho de admisión. Nos ha dado el permiso para entrar, el derecho de admisión en el reino de los cielos. Solamente con haberse hecho hombre. Pero el Padre quiso que pasara por la cruz también. Podía haber hecho la salvación de otra manera, pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pagar un precio, y su precio fue su propia vida. Y tú, que a lo mejor piensas, pues, que no vales mucho, o a lo mejor crees que vales mucho por los dones que tienes, pues te voy a decir que tú lo único que vale es la sangre de Cristo. Lo único. Casi nada. La vida del Hijo de Dios. Eso es lo que tú vales. En el tiempo del hombre caído, que es nuestra era, caído de la gloria que tenía Adán, cayó al pecado. Entonces Dios hace que nazca una esperanza. Nosotros estábamos sin esperanza, hermano. Nosotros estábamos destinados al infierno por el pecado. ¿Así? A la ausencia total de Dios. Y el Señor, fijaos qué misericordia tuvo, porque los que empezaron a morir desde Adán ya eran pecadores. No iban directamente al infierno. No iban, es que no pasaban. Lo tenía en el seno de Abraham. Lo tenía como en una espera. ¿Por qué? Porque Él quería darle la oportunidad a ellos de que conocieran la salvación. Y la salvación la conocieron cuando Él bajó a los infiernos, al Seol, y en esos 3 días. O sea, que todos los que murieron antes de Cristo tenían que estar en peor situación que nosotros, porque nosotros, ya conociendo al Señor y a su salvación, nosotros queremos la salvación, porque no la hemos visto. Pero los que vivieron antes, pues tendrían que tener también la misma oportunidad. Y ellos murieron y no se fueron al infierno. Lo estuvo esperando para Él ir allí y decir: ¿queréis la salvación? Yo soy vuestro Salvador. Yo soy el Hijo de Dios. Y le dio la oportunidad. Hay un cuadro muy bonito que se ve como Dios levanta, se está llevando del Seol a Eva y a Adán. Precioso ese cuadro. Y todo eso, pues mira, estamos adorando. Tenemos que tener la visión completa de lo que significa el niño Jesús. El niño Jesús es Dios hecho niño que ya se está sacrificando por nosotros. Ya, una vez que nace, que se engendra, ya se está sacrificando por nosotros. Y si habéis hecho la novena de la Navidad, habréis visto cómo Jesús, desde el seno de su madre, hablaba de que Él sentía ya la corona de espinas. O sea, Él era consciente desde que fue engendrado de quién era y de lo que venía a ser. O sea, que es una entrega. No fueron las 24 horas de la pasión. No. Fue su vida entera. Solamente con haberse hecho hombre, ya ahí había un sacrificio. La adoración del niño Dios lleva consigo una acción de gracia, ¿no? Porque es el comienzo de la salvación, lo que he dicho, ¿no? Y ahora vamos a celebrar los reyes. Los reyes reconocieron quién era Dios. Su pueblo no lo reconoció. El Sanedrín, los sacerdotes, no lo reconoció. Sin embargo, unos gentiles, como eran los reyes no eran del pueblo, no eran judíos. Los reyes, que no eran reyes, eran príncipes. Me he informado bien, ¿eh? En cada reinado Ellos vienen de los medos y de los persas. Pues los reinados que había ahí, cada rey tenía como su consejo de sabios. Y ellos eran del consejo de uno de los reyes de Mesopotamia. Y ellos eran sabios, ellos eran astrónomos, ellos estudiaban las estrellas. Y cuando el pueblo de Israel fue exiliado y se repartieron por todas esas tierras, pues le llegó el mensaje, las profecías, ellos iban y hablaban de las profecías, hablaban de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y el pueblo se contagiaba, esos pueblos escuchaban y algunos se unían a su creencia. Y ellos, pues, esto, los reyes, ¿por qué los reyes no eran magos? Todo esto es que me informaba porque digo, oye, tenemos que saber bien la historia de esto. No eran magos, es que los de esa provincia de los medos le decían magis o magis. Entonces, pues nosotros lo hemos traducido como magos, pero son magis. Entonces, ellos sabían de las profecías del pueblo. Ellos conocían las profecías. Y eran tan sabios, pero sabios humildes, porque no se contentaron con sus estudios, sino que unieron la profecía a sus conocimientos. Y a través de sus conocimientos, ellos esperaron esa conjunción de astros que se iba a dar y esa estrella o cometa que iba a surgir. Y ellos lo esperaban. Y sin ser del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, estaban expectantes lo que el pueblo de Israel no estaba. Bueno, podemos hacer una comparación. También ahora está pasando cosas, se están cumpliendo profecías que ya están dichas y su pueblo no lo reconoce. Y hay personas que a lo mejor no son practicantes ni creyentes y ante esto están expectantes, más que los propios cristianos. Hay más gente. Yo hablaba el otro día en Sevilla con una muchacho que no es bautizado, pero no es practicante. Y decía, están ocurriendo cosas muy extrañas. Y yo creo que tú le vas a dar un sentido. Porque, por lo visto, esto dicen que está en la Biblia. Que los signos de los tiempos hay un revelarse en la naturaleza se revela, todos los elementos se van a revelar contra el pecado, porque no están hechos para este ambiente que hay, y ellos se rebelan contra esto. Y me dijo, y yo me creo lo que me dijo, el polo norte está inclinándose, está moviéndose, la tierra se está inclinando. Entonces, por eso están ocurriendo estos cambios de tiempo. Pues lo mismo en aquel tiempo, estaban las profecías y no lo creían. Sin embargo, los reyes, pues sí. Vamos a ver aquí Juan 18:36. Los reyes reconocieron a Jesús como rey. Como rey, lo reconocieron como ungido, lo reconocieron como el Salvador. Porque en la palabra viene que Cristo era rey. Y ¿cómo era? Herodes, que estuvo gobernando pues Judea, Samaria y otros pueblos también. Estuvo gobernando, se hizo como afín al pueblo de Israel, como que aceptaba lo que ellos creían, pero era solamente para, por ambición. Porque cuando viene Jesús y los reyes dicen que van a adorarle, creía que era el que le iba a quitar el sitio. No creía que era un rey que venía a quitar el pecado. No creía que era el Salvador de este mundo. No creía que era el que iba a darle la restauración al hombre espiritual. Entonces, aquí en esta palabra, Jesús le dice a Pilato, el 36, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de aquí. El Señor se manifiesta en esa pequeña como rey. Los reyes magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro significa realeza. Incienso significa que es Dios. ¿Por qué? Pues porque a los dioses se le quemaba incienso, a los dioses paganos. O sea que para los dioses era el incienso. Y los reyes magos reconocieron a Jesús como Dios. Por eso le trajo el incienso. Y la mirra reconocía que era el Salvador y que iba a morir por nosotros. La mirra era el ungüento que se le daba a los muertos cuando para que no se corrompieran. Así de pronto. Una cosa importante que tenemos que saber. Pues que el primer anuncio, fijaos, esto es muy bonito, el primer anuncio que hay de Cristo, del nacimiento de Jesús, ¿a quién fue? A lo que el Señor se fija antes, a los pastores, a lo pequeño, a lo que no cuenta. ¿Por qué dice el Señor? Gracias, Padre Jesús, le dijo, gracias, Padre, porque todo esto se lo ha revelado a los pequeños. Fijaos que mucha sabiduría, mucha teología, no nos lleva a la revelación. La revelación viene de la humildad. Por eso el Señor nos llama a que seamos humildes. Hermano, la humildad es la base del cristiano. El niño Jesús, ahí que vemos humildad, indefensión. Él no se defendía, ahí no se defendía. Ni en ningún sitio, pero ahí menos todavía. Indefensión. Necesidad del otro. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Cosa que hasta ahora, pues el mundo nos ha dicho que tenemos que ser prepotentes, que tenemos que ser autosuficientes, que nosotros tenemos que bastarnos con nosotros mismos, que tenemos que ser independientes. Y es todo lo contrario. Los dones de Dios son todo lo contrario. Es sencillez, humildad, pequeñez, dependencia. Entonces, la primera revelación fue a los pastores, porque eran los pequeños. La segunda, a los gentiles. La segunda no fue a su pueblo preparado, como eran el Sanedrín, que eran los sacerdotes. No. Primero a su pueblo, pero a los pequeños. Segundo, a los de fuera del pueblo. Pero a través del contexto de cada uno. Si los reyes magos, su contexto era la astronomía, pues a través de eso anunció la salvación. Entonces, los pequeños, lo primero. Lo segundo, los gentiles, pero que no se cierran a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que no son cristianos, pero se abren? Tú le hablas y se abren. Se abren para escuchar, sin miedo a que le vayamos a acaparar. No, se abren. Esas personas están aptas para recibir la salvación, aptas para recibir a Cristo. Y los últimos fueron el Sanedrín. Bueno, los penúltimos. Los penúltimos fueron el Sanedrín, los sacerdotes, que vino el anuncio por los gentiles, que son los reyes magos, que le anunciaron y no lo creyeron. O sea que, fijaos, una persona que no sea del pueblo de Dios, una persona que no sea cristiana, hace un bien más que lo que estamos dentro. Una persona que no está, que está fuera, que está en su vida, en su trabajo, en su sabiduría, en su profesión, pero que no se cierra, esa persona va a ser más bien en la alta esfera que nosotros. Porque la alta esfera a nosotros no nos reconoce como poca cosa. Y este me va a decir a mí. Pero cuando una persona que tiene una categoría según el mundo, que tiene una profesión según el mundo muy, muy reconocida, o personas que son importantes, que son, que te digo yo, cantantes o políticos, una persona de esa gentil que se abra al Señor, hermano, esa persona puede llegar a esa esfera que nosotros no llegamos. Porque aquí, por ejemplo, en lo que estamos aquí vienen los sencillos. Y a veces, pues, hay personas que por su profesión podían decir, mirarnos por encima del hombro. Sin embargo, viene porque hay humildad en su corazón. Pero normalmente aquí viene lo sencillo. En esa esfera, pues cuando una persona de estas que vienen y se convierten, esta persona tiene luego una esfera que no la tenemos nosotros. Un estatus que no llegamos nosotros. Pero sí tiene ahí una misión grandísima. Los reyes eran reconocidos por el Sanedrín, eran reconocidos por Herodes. O sea, le tomaron en serio lo que anunciaron. Así que, y unos lo rechazaron y otros no. Por ejemplo, los sacerdotes lo rechazaron. ¿Vale? Pero ellos, en su esfera, llegan a mucho más. Nosotros, hermano, vamos a pedirle al Señor, pues que los que estamos aquí, que tenemos unos ambientes de gente que no se deja aconsejar por pequeños, ¿no? Que en su ambiente, como los Reyes Magos, pueden hacer mucho bien. Pueden ir anunciando, van a recibir rechazo de muchos, pero otros van a creerle, porque así fue. Así fue. Y ellos anunciaron al Sanedrín y a Herodes. Pero lo que no sabemos es del Sanedrín cuántos creyeron. Y de los que estaban con Herodes, cuántos creyeron. Eso no lo pone en la Biblia. Pero seguro que creyeron. Y eso lo pudieron hacer los reyes, porque podían llegar hasta el palacio. Porque podían hablar con el rey. Me acuerdo de una hermana carismática que el Señor le dio un carisma. Y el carisma era de hablar con los políticos. ¿Por qué? Porque tenía un puesto importante y podía hablar con ellos. Si supierais cuánto bien hizo, ya ella ha muerto, pero cuánto bien hizo. Se ganó a pulso que la bajaran de categoría. Sí, se lo ganó. Pero cuánto bien hizo. ¿Y cuánta gente en Madrid, en la renovación, hay que han sido llamados por ella? ¿Por qué? Porque ella era contraria al Señor. Ella era contraria al Señor. Y a través de una enfermedad, como la palabra nos ha dicho, como última tabla de salvación, fue a que oraran por ella. Y se sanó. Y cuando reconoció al Señor, ella lo hizo todo por él. Y hay mucha gente importante en Madrid. Yo no sé si eso se ha extendido, pero todo ha sido por la labor que ella hizo. Así que cada uno, en el contexto que se encuentre, pues nosotros que hemos reconocido al Señor, que hemos vivido del Señor, que sabemos quién es, que nos ha salvado, pues esa salvación tenéis que anunciarla. Cada uno donde está. Carlos en su garaje. El hermanito Franquelo en su consulta. Nuestra hermana Noni también tiene allí ya gente así, un poquito llama a eso. El otro también. O sea que cada uno se mueve en un ambiente y ahí, en ese ambiente, solamente nos ha puesto el Señor a nosotros. Verá cómo no hay, verá que Noni, que no hay otro que cree en el Señor así, en tu trabajo. Y Franquero, tú tienes muchos compañeros. Ahí. Lo que tú estás consiguiendo. Bueno, pues, esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros como los reyes, ya que lo hemos reconocido como el Salvador, como el Rey, como el Ungido, como Dios, lo llevemos allí donde estamos. Porque el tiempo se acorta, hermano. Y las profecías se están cumpliendo. Así que, nos ponemos las pilas. Bendito sea, Señor.